Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Exactamente las 9 de la mañana en Radio Martí, es tiempo de noticias. A 12 asciende el número de viviendas de activistas de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, allanadas por la policía política esta semana. Así lo denunció a Radio Martí la activista Liudmila Cedeño.
La vivienda que están allanando en este momento es en Palmarito de Cauto, la vivienda de Moraima Díaz, y entonces ahora nos acaban de avisar también que hay otra vivienda más, la vivienda de la activista Maidoli Uribe, y que la policía está buscando juguetes, y entonces a mí me están comentando de que van para la casa de otra activista, de la hija de José Daniel también, de Mantallati Ferrer, en Palmarito de Cauto en este momento. Acaban de allanar ilegalmente la vivienda de Moraima Díaz, que Moraima Díaz está detenida, está en Palmasorí, no detenida de serie, de un papel de X Cantillo. Entonces, luego de la vivienda de Moraima, salieron y allanaron también la vivienda de otra activista de un PAC, de Maidoli. Y entonces, entre ellos mismos, la policía está diciendo que también tiene que revisar la vivienda de Marta Beatriz, la vivienda de Edelki. Y dicen que están buscando juguetes, porque se enteraron de que se está comprando juguetes para la fecha del Día de los Reyes Magos. Dice, como la Unión Patriótica de Cuba ha hecho actividades con los niños y eso, y la policía también ha intentado en otras ocasiones y se ha robado también los juguetes, ellos están tan desesperados que desde ahora están buscando los juguetes. Hasta ahora tenemos ya 12 del número de asaltos que se han estado produciendo del domingo hasta hoy.
Cubanos entrevistados por periodistas independientes coinciden en que no ha habido cambios para la población desde el restablecimiento de relaciones entre Washington y La Habana. Mientras en Miami, algunos de los que han respaldado esa normalización de relaciones, como Rick Herrero, quien preside CubaNow, considera que el gobierno cubano no ha aprovechado el deshielo con Estados Unidos. Luis Guardia tiene la historia.
A 2 años de haberse iniciado el proceso de normalización de las relaciones entre Washington y La Habana, los cubanos aún continúan esperando los cambios. Todo sigue igual. Ha sido la respuesta que con mayor frecuencia recogió el equipo de Cubanet que encuestó al cubano de a pie.
No ha cambiado nada, todo sigue igual.
No he visto cambio ninguno.
Las visitas de delegaciones gubernamentales, de negocios, deportivas y culturales han sido una constante en estos 24 meses. Pero el pueblo sigue igual.
Bueno, se ha visto por el progreso en las relaciones, ¿no? De que han venido acá a firmar convenios. En el Mariel, pero en la población no se ha visto.
Pero los cambios que esperan los cubanos no llegan.
Cambios que van a todos los precios, que uno va a comprarse un carro, que uno va a hacer de todo, todo igual.
Quienes abogaron por los cambios promovidos desde la Casa Blanca, hoy coinciden que el régimen comunista cubano no los ha aprovechado.
Ha sido demasiado lento en responder a las reformas del presidente Obama y ha perdido mucha oportunidad de fortalecer los vínculos entre los sectores comerciales de los Estados Unidos y el de Cuba.
Las violaciones a los derechos humanos son una constante en la isla comunista.
El día que paren de hostigar a la disidencia en Cuba, prepárate porque el gobierno cambia al próximo día. Mientras tanto, lo que sí estamos viendo es que la disidencia sigue más activa, más numerosa que lo ha sido en la historia. También seguimos viendo muchos espacios de expresión libre abriéndose en todo otro tipo de campo dentro de la sociedad cubana.
En la isla, muchos de los encuestados no quisieron hablar. El miedo aún es una constante en una población que durante más de medio siglo ha estado privada de ejercer la libre expresión. Luis Guardia, Martín Noticias.
9:04, el presidente electo Donald Trump dijo que los ataques en Europa esta semana prueban que él estaba en lo cierto en sus planes para instaurar un sistema de revisión de los musulmanes que buscan entrar a Estados Unidos. En breves comentarios este miércoles con la prensa en la Florida sobre el ataque a un mercado cristiano en Berlín y el asesinato del embajador ruso en Turquía, Trump calificó ambos hechos de terribles. El presidente electo describió además la violencia como un ataque contra la humanidad y afirmó que es necesario detenerla. Por otra parte, la constructora brasileña Odebrecht pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, incluido Brasil. La información se basa en documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Los pagos se hicieron en relación con más de 100 proyectos en 12 países, incluidos Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela. La divulgación de esos papeles coincidió con el anuncio de Odebrecht de que firmó acuerdos por los que se comprometió a pagar multas de unos 2.047 millones de dólares a los gobiernos de Estados Unidos, Brasil y Suiza. De acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, la empresa abonó ese dinero con el fin de asegurar una ventaja indebida para lograr o retener negocios para Odebrecht. Y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, dijo que el asesinato del embajador ruso en Ankara esta semana fue cometido sin dudas por un miembro de la red del clérigo musulmán Fethullah Gülen. El canciller turco Belut Cavusoglu ya había dicho al secretario de Estado norteamericano John Kerry por teléfono que se sospechaba que el asesino estaba vinculado a Gülen, quien vive en Estados Unidos. Sin embargo, los comentarios de Erdogan este miércoles en una conferencia de prensa fueron la primera acusación pública del presidente. Gülen condenó el ataque y Washington rechazó como ridículas sugerencias de que estuvo involucrado o respaldó el asesinato debido a la presencia del clérigo en Estados Unidos. Rusia, por su parte, dijo ayer que es muy pronto para sacar conclusiones sobre el asesino de su embajador. 9:06 y hasta aquí este servicio informativo.
Vuelco al cielo, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todas las amigas y amigos de Con Voz Propia. Hoy es viernes y es el Día del Educador en Cuba.
Así mismo.
Para esos educadores que intentan enseñar un poco a los niños en Cuba con todas las deficiencias que tienen, yo por muchos años fui educadora, 14, así que, bueno, felicidades.
Sí, hay que tener un respeto porque de verdad todos esos estudiantes que van a las aulas, pues a veces no tienen el mismo comportamiento, no tienen la misma formación, los padres a veces que vienen a las escuelas no se comportan, y a veces, desde aquí, yo personalmente me incluyo, he dicho la falta de preparación que tienen algunos educadores, sí. Pero no todos.
No todos.
No todos. Y así estén cojos en formación o no, vaya todo el respeto al educador cubano.
Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días. Me quedan ya 2 días. Uh-huh. El de hoy y el de mañana. Y como decían en tu tierra, ¿cómo? A comer candules, a comer canchón.
A comer pastel, a comer lechón, arroz con gandules y a beber ron. Que venga morcilla, venga de todo.
Ah, sí. Ay, Dios. A comer con gris y a comer lechón.
Y que se chaven todos con pay. A mí me encanta esa canción, pero en fin. Al otro lado del cristal, nuestro técnico de audio es Mike Vázquez. Buenos días. En la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Y bueno, tenemos hoy muchísimos, muchísimos temas para conversar con ustedes. Bueno, empecemos con esta noticia que salió ayer y después pasamos ya a temas más livianos porque este es fuerte. Acaba de salir un informe de la ONU sobre la trata de personas y este incluye a víctimas en Cuba. La Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito denuncia en un informe difundido ayer en Viena que un 10% de las víctimas de la trata de personas detectadas en América del Sur son víctimas procedentes sobre todo de la República Dominicana, de Haití y de Cuba. América Central y el Caribe es una región de origen de trata, como demuestra que el 12% de las víctimas extranjeras en América del Norte proceden de allí. La ONU, en el llamado Informe Global sobre la Trata de Personas 2016, señala que en América Central y el Caribe la trata de menores es la más frecuentemente detectada. La región tiene el segundo nivel más alto de trata de menores a nivel mundial después de África subsahariana. El informe, citando fuentes del Tribunal Supremo Popular y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, dice que las autoridades de la isla informan que 9 casos de trata de personas concluyeron con una condena en el año 2012. 14 personas han sido condenadas, 12 hombres y 2 mujeres, todos ciudadanos cubanos. En el año 2013, 13 casos concluyeron con condenas, 16 personas fueron condenadas. Otra mención a Cuba en el reporte, presentado ayer, asegura que en el 2012 se identificaron 13 víctimas de trata, 7 mujeres y 6 niñas. Todos eran ciudadanos cubanos y en todos los casos para su explotación sexual. En el 2013 se identificaron 14 víctimas en relación con los casos que terminaron en condenas. Todas eran mujeres, 7 mujeres y 7 niñas. La trata consiste en captar y retener a una persona por la fuerza o la coerción con el fin de explotarla, no solo con fines laborales o sexuales, sino también para mendigar o incluso en el tráfico de órganos. Los adultos son la mayoría de las víctimas de esta moderna forma de esclavitud en todas las regiones del mundo, salvo en América Central, el Caribe y el África subsahariana, donde un 64% de los explotados son menores. El informe reconoce que no existe una explicación clara sobre por qué en esas dos regiones la trata de menores es mayoritaria y enumera algunos posibles motivos. Entre ellos está que en ambas regiones hay una amplia población joven, reducidas oportunidades educativas y que los menores generan más beneficios, ya sea porque se les puede explotar más fácilmente y pueden ser vendidos a un precio mayor. La explotación sexual es el modo de trata más común en América Central y el Caribe, con un 57% de los casos detectados, mientras que un 51% de los condenados por trata es hombre. El trabajo forzado se detectó en el 15% de los casos, mientras que el resto de las víctimas fueron explotadas, forzándolas a mendigar o destinadas a adopciones ilegales. Un informe, bueno, terrible, muy, muy triste. Bueno, pasando ya a otros temas. En estas fiestas, la gente, pues, le gusta brindar, le gusta la fiesta, reunirse, ¿verdad? Pero es una época donde mucha gente se pasa y beben de más, porque los seres humanos, pues, como que tenemos un gustito al alcohol, ¿no?
Así mismo. Y no nos ponemos vaya, yo no lo había hecho, amigas, ponerme a pensar, ¿cuándo nosotros empezamos a beber, a probar el alcohol? A, como decimos en Cuba, darle a la botella.
Empinar el codo.
Y empinar el codo. Amigas, el hombre empezó a producir bebidas alcohólicas hace 10.000 años. Estaría aquella mujer en la caverna, fajada con el hombre, con la tranca y el mamú. Y el, bueno, espérate un momentico, porque me voy con los amigos ahí a la otra caverna. A la otra cueva que nos vamos a reunir a tomarnos un chispetren.
O sea, ya tú estás hablando de happy hour cavernícola.
Cavernícola.
Yo lo que me imagino cómo sería ese proceso de destilación cavernícola. Bueno,
posiblemente un poco de cereal quedó sumergido en agua durante unos días. Fermentó y el agricultor neolítico no tuvo remilgo, no le dio pena en beberse aquel bebaje, aquel mejún extraño.
Y dijo, ¡ay, qué bueno!
Y se sintió feliz. Dijo, ¡ay, Dios mío, aquí está! Esta es la maravilla. Era la primera cerveza que se bebía en el mundo. Y entonces, ¿qué pasó? Aquel cavernícola le cogió gusto a la cerveza. Pero resulta que el alcohol está en nuestras vidas desde hace mucho más tiempo. Según un nuevo estudio publicado por una revista que se llama Actas de la Academia Nacional de Ciencias de aquí de los Estados Unidos, los investigadores, que son, como digo yo, los cabezones que se ponen para todo, dicen que la capacidad para metabolizar alcohol etílico se encontraba ya en los cuerpos de muchos más de nuestros ancestros, que le permitía comer la fruta podida y fermentada que caía al suelo de los árboles, pero que era sin emborracharse, como nosotros vemos que están a veces alguna gente perdido de alcohol. No, cogían como su seminuta. El origen de esta capacidad ayudará a los investigadores a saber cómo nuestros antepasados se bajaron de los árboles, se adaptaron a vivir en el suelo y a explicar por qué les gustó tanto comer aquella fruta donde estaban fermentadas y tenían alcohol. Eso todavía se está investigando. La habilidad humana para metabolizar el etanol, que es como se le dice al alcohol, amiga, que nos permite disfrutar de pequeñas cantidades sin enfermarse, sostienen una serie de proteínas y enzimas. Aunque todos los monos la tienen, no todos pueden procesar el alcohol de la misma manera. Igual que los seres humanos, amigas, todos nos procesan. Hay gente que se toma una copita y se cae al suelo. Hay quien se toma 10 copas y se mantiene en pie. Un equipo de biólogos del Colegio Santa Fe de aquí de Gainesville, en la Florida, secuenció la proteína que es ADH4 de 19 monos, que son monos ya modernos, y observó también la antigua forma de estas proteínas.
Monos
más modernos. No son hombres.
Silda y yo nos miramos los monos modernos.
Oye, ¿son los monos de ponerse o los monos modernos?
No, monos peludos con rabo. ¿Y qué hacen monería? Las más antiguas se encontraron hace 50 millones de años y funcionaba de forma muy lenta. Y esta proteína, pues, era lenta con el alcohol. Pero hace 10 millones de años, un ancestro común de humanos, que son los chimpancés y los gorilas, tenían una mutación que es una versión de una proteína que era 40 veces más eficaz metabolizando el alcohol. Así que a los chimpancés en aquella época le podían dar al pomo y nada. Esa era la época en que nuestros ancestros estaban bajándose de los árboles. ¿Para qué? Para moverse por el suelo y aprender a caminar, por lo que es posible que no solo comieran frutas recogidas directamente de los árboles, sino que se quedaran con las que encontraban tiradas por el suelo. Esa fruta caída muy madura podía traer de forma natural la levadura, que al alimentarse ellos se convertían en etanol y, ya ustedes saben, estaban en el proceso de coger, como decimos los orientales, una buena juma. Ese es un proceso de fermentación natural. Curiosamente, los investigadores creen que el descubrimiento puede ayudar a explicar por qué al ser humano nos gusta tanto el alcohol. A su juicio, relacionamos el alcohol con una fuente de comida, algo que nos resulta agradable. No es solamente, fíjense, nuestra mente producida por lo que traen los genes. No pensamos que es la cosa para sentirnos bien, para sentirnos eufóricos, sino que vaya atrás del cerebro. Tenemos la idea, la percepción, que es una fuente de comida. De ahí que en el siglo XIII los alquimistas descubrieran la destilación. ¿Por qué? Porque se pusieron para esa, porque se dieron cuenta los alquimistas cómo le gustaba a la gente el alcohol. Y de ahí aparecieron lo que ellos le llamaron bebidas espirituosas. Bebidas espirituosas porque ellos decían que te ponían en estado así, como digo yo, de que parece que te iba a bajar un santo o algo. Y entonces ahí empezaron a procesarse ya las bebidas, pero de una forma no como esta, que eran situaciones ocasionales, no, ya se producían. Y de ahí a coger, envasar y vender fue solo un paso. Así que, amigas, para que ustedes vean, hace 10 millones de años que venimos bebiendo, y como hay mucha gente que como le gusta.
Y mira que la gente ha inventado.
Bueno, en Cuba, salta para atrás.
No.
Champán de cuna, duérmete mi niño, bájate que yo sé. Hay de todo.
Cada nombrecito, y la gente con tal de tomar, pues, inventa y... Y habían alquimistas muy famosos en los pueblos que la gente conocía.
Reconocidísimo.
Reconocido.
Yo tenía un amigo que el papá le decían Chucho Serpentín.
Sí, sí, sí.
Y había alquimistas. A veces que le hacían hasta cola. Yo no sé en estos momentos, amiga, que ya me dijeron que se ha generalizado el planchado.
Ah, sí.
El planchado, yo no sé cómo está la gente en estos momentos.
Es que era muy barato.
El bolsillo. Sí, pero me han dicho que lo estaban ya cobrando en CUC.
Sí, en CUC.
En CUC. Sí.
Hace un tiempo ya.
Todo el mundo no tiene acceso, figúrate tú, a comprarse dos o tres cajitas de estas de planchado para celebrar la Nochebuena o empezarse a entonar para la Navidad.
Lo malo del alcohol es que en Cuba, en los campos, se empieza muy temprano a tomar.
Sí.
Es una gracia que...
No, y en la ciudad.
Sí, pero fundamentalmente para allá. Oriente, la gente empieza con el chiquito a meterle el dedito y prueba, y por ahí empiezan las cosas, y hay que moderar, señores. Estamos
no, en otra también, también hay una cosa.
Pero hay, fíjate, que moderar.
Yo voy a ser de abogado del diablo. Los jóvenes en la zona, que digo yo, La Habana es jardín, y lo demás... áreas verdes.
Sí.
Cuando tú vas a Camagüey, Santa Clara, Bayama, Oriente, en cualquier... ¿Qué tienen los jóvenes?
Sí, es verdad.
¿A dónde se meten los jóvenes?
Pero tú sabes que...
Entonces,
pero eso no es una justificación.
No, porque, yo lo
entiendo. Porque eso no arregla absolutamente nada. Tú puedes, te das la borrachera hoy, te la das mañana... La cosa no ha cambiado.
Eso no justifica nada.
Eso no es
como
productivo.
Dice el dicho, el fin no justifica, exacto, los medios. Eso, exacto, no es productivo.
Exacto.
Eso no es productivo.
Eso no resuelve nada. Ese es el problema. No. En esta Navidad, pues, o sea, tú disfrute. Usted se puede tomar su traguito, sus dos traguitos, pero trate de no...
Con moderación.
De no excederse, uh-huh. Claro, claro.
Es difícil, pero bueno.
Ponte en los zapatos de esos jóvenes.
Mírame, ¿cómo no me voy a poner en los zapatos, claro, de esos jóvenes? Yo que vengo de un pueblo pequeño, que viví toda mi vida ahí, que eduqué o intenté educar tantos jóvenes y tantos muchachos que todavía por ahí me escriben en Facebook recordándose de mi etapa cuando yo era maestra. ¿Cómo no me voy a poner en la suela de ellos, en los zapatos de ellos? Pero también les digo y también les pido que con moderación, porque nunca está de más.
Exacto.
Tú sabes lo que es un pueblo como San Germán, que pongan una pipa de cerveza y tú ves a la gente matándose por comprar la cerveza sobre el tanque de cerveza, jóvenes corriendo para tomar cerveza, porrones y porrones de cerveza.
Y la gente va con jarra, con botella,
con lo que sea.
Yo lo sé. Pero esos jóvenes, es un escapismo. Es un escapismo. Y yo creo que entonces esos jóvenes lo que tienen que pensar que en la vida
no
de ellos hace
tampoco
falta un cambio.
También.
Y es un cambio general. Es un cambio que los lleve no solo a dejar la cerveza, a poder despertar.
A dejar miles de vicios.
A poder despertar la posibilidad de opciones, a reconocer sus potencialidades, a soñar con cosas y poderlas obtener.
Acuérdate.
Que es muy difícil. Sueña. Y nananina.
Acuérdate que el otro día yo hablé aquí de una investigación que tenía que ver con la felicidad y cómo la felicidad tiene que ver con las relaciones interpersonales, pero como el estudio arrojó que los gobiernos están en el deber de proporcionarle felicidad
a sus
ciudadanos, al pueblo.
Por lo menos las oportunidades que puedan desarrollarse y obtener esa felicidad.
¿Cómo llegar a esa felicidad?
Porque ningún gobierno te hace feliz,
no.
Simplemente que el gobierno tiene pautas que permiten al ciudadano desarrollarse, tener sus derechos, estudiar y llegar a sus objetivos.
Esa fue la conclusión de la investigación, que los gobiernos deben, pues, trazar metas para que la población llegue a un estado de felicidad.
Uh-huh. Ellos tienen que darse cuenta, porque ¿qué es lo que hacen muchos muchachos de Oriente? ¿A dónde se van? A La Habana. Entonces, cuando tú ves, dicen, no, porque los policías, los polinagües.
Es que no tienen trabajo.
Es que no hay trabajo.
No hay trabajo.
Y entonces, lo que aparezca,
claro,
cuando tú puedes tener la posibilidad de ser productivo en tu zona y no te tienes que separar,
claro,
de los tuyos, porque el
cierran las fábricas, cierran los centrales, pueblos donde los centrales eran el eje, la vida de un pueblo, y que lo cerraron. ¿Para dónde se van toda esa gente? ¿Para dónde trabajan?
Van a ir para La Habana.
¿Qué hacen?
Lo que buscan es La Habana.
Entonces,
las muchachitas jóvenes, pues, entonces dicen, no, me voy para La Habana a otras cosas, o se van para Varadero, o
busca hacer los lugares,
su vida, su como vida. Dicen ellas. Así que
y es muy triste.
Bueno, nos escribió Maylen, ya está en su casa.
Qué bueno.
Nos alegra mucho saberlo. Dice, saludos mis queridas amigas Michelle, Vicky, Exilda, Johnny y para Mikey. Qué alegría poder escucharlas, mis amigas. Nuevamente ya estoy en casa con mis hijos y mi esposo. Fui liberada ayer a las 4 de la tarde y sin dinero ni para coger la guagua. Gracias a la ayuda de mis hermanas, las damas de blanco, pude llegar a mi casa, ya que la seguridad me robó todo el dinero. Quiero agradecer a este programa y a todo el personal de Radio Martí, que gracias a la constante divulgación de la información de lo que me estaba sucediendo y a que me mantuve en todo momento en huelga de hambre, contribuyó a que los esbirros del régimen se sintieran presionados y al final fui liberada. Gracias a todos los hermanos por su preocupación, fue de gran ayuda y lo firma Maylen. Bueno, Maylen, nos alegra que estés en tu casa y bueno, que puedan tener una Navidad tranquila en familia y bueno... Y bueno, Radio Martí está aquí para informar
para
y así que si fuimos de beneficio para ti, pues nos alegra muchísimo porque entonces hemos cumplido parte de nuestra misión. También nos escribió José y José dice, buenos días para este lindo colectivo que a través de la magia de las radios son capaces de llegar a nuestros corazones. Para Michelle, Vicky, Exilda y para el resto del colectivo, muchas bendiciones para el año 2017. Se une a este correo mi amigo William, Dani, mi mamá Mirta y todos los que las escuchan acá en el reparto La Llava en Camagüey. Hasta pronto, besos y abrazos, espero que me escriban. Bueno, saludos a ti, José, a William, a Dani, a tu mamá Mirta y a todos en el reparto La Llava en Camagüey. Les deseamos muchas cosas buenas en esta Navidad y en el 2017. Nos escribió nuestra queridísima amiga Laura, dice, buenos días corazones, por la ciudad de los parques, bien, gracias a Dios. Qué bueno que ya Maylen esté en su casa. Ay, no puedo leer la próxima oración. Dicen, los esbirros saben que la unión está a la fuerza. Perdóname que te edite esa otra parte, Laura, pero eso no se puede decir en radio. Ya hoy, 22, Día del Maestro, los pobres de aquí que no ganan por lo que hacen, porque desde los niños hasta los jóvenes... Tampoco puedo leer esta parte, Laura Elena.
Ella es muy expresiva.
Están en una situación difícil, vamos a ponerlo de esa manera. Pero bueno, no vamos a alterarnos hoy, que ya casi estamos en la recta final de este añito. Vamos a hablar de cosas buenas. La Habana es La Habana y lo demás es paisaje, Vicky.
Así mismo.
Besotes y apretones. Exilda, ayer vi la guagua de San Germán.
¡Ay! Pero existe todavía la guagua de San Germán.
Bueno, ahí eso es lo que ella te manda a decir, que ella ayer vio la guagua de San Germán.
No te montes y no vayas hasta allá, no hagas eso.
Nos vamos a la pausa y regresamos, no se vayan.
Información para toda Cuba las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Entre nosotros, con Orlando González Esteban, una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana y 10 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Vive el mundo de la información. Cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Interferencia. Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, alegría pa'l pueblo, con Límite 21 y Tito el Bambino. Jessica Jiménez trae el Eurosatélite, lo más sonado del viejo continente. A contacto directo nos escribe el Barberito de Guayos. Y Víctor Suave trae al VIP, el álbum navideño de Mariah Carey. ¡No te lo pierdas! ¡Merry Christmas!
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM. Interferencia. Una revolución musical.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Están escuchando Con Voz Propia, aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora, que comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento de hoy es de Benjamin Franklin, un científico, que yo recuerdo que en Cuba había un muñequito que era el pararrayos, ¿se acuerdan, amigas? Yo no sé si ya no lo pasan. Bueno, Benjamin Franklin dijo, una buena conciencia es una continua Navidad. Me encantó. Porque mire que hay gente que no tienen Navidad, ni Nochebuena, ni Año Nuevo, ni Reyes Magos.
Ni conciencia.
Ni conciencia. Una buena conciencia es una continua Navidad. Benjamin Franklin.
Bueno, hoy tenemos el placer de conversar con la terapeuta Yael Toledo. Ella tiene un libro que se llama ¿Quién demonios o quién pepinos? Puedes poner la palabra que tú quieras. ¿Quién demonios soy? 30 días para empezar a redescubrir quién eras, quién eres y quién quieres ser. Buenos días, Yael.
Buenos días, ¿cómo están?
De lo más bien, bienvenida al programa.
Ay, gracias por tenerme, de verdad que estoy feliz de estar con ustedes.
Bueno, tu libro es un libro interactivo diseñado para ayudar a los lectores a reconectar con su niñez, con su juventud, aceptar el presente y sembrar las semillas para el futuro. Cuéntanos un poco de ese libro.
Bueno, el libro ha sido uno de mis últimos proyectos. Me demoré casi un año y medio en desarrollarlo. Y el libro está basado en ayudarle a la mujer a reencontrar quien de verdad quiere ser. A menudo perdemos nuestra identidad por la cantidad de responsabilidades que tenemos, o nos casamos, o tenemos hijos, o cuidamos de nuestros padres, o tenemos demasiadas responsabilidades encima de nosotras y perdemos quien de verdad queremos ser. Esa motivación adentro, esa niña adentro que siempre tiene esos sueños y que a razón de la sociedad o de la situación en que vivimos, perdemos quien de verdad queremos ser. Este libro, este manual interactivo, a medida de 30 días, completando un ejercicio diariamente, te va a ayudar a volver a tu niñez, a recordar esos sueños de que, ¿te acuerdan cuando éramos pequeñas y nos preguntaban qué quieres ser cuando seas grande? A recordar eso, a compenetrar con el presente y a construir un futuro. Los ejercicios te llevan a hacer preguntas, a cuestionar mucho cómo te sientes. ¿Estás contenta, satisfecha con tu vida? ¿Estás cumpliendo tus sueños? ¿Estás llegando a donde quieres llegar? ¿Estás logrando encontrar quién quieres ser? Es un manual fascinante porque te ayuda a dar ese primer paso a poder reencontrarte contigo misma.
Ahora, ¿por qué es importante nosotras reconectar con nuestra identidad? ¿Cómo eso nos ayuda en nuestra vida en general?
Mira, yo te lo puedo dar como mi propio ejemplo. Yo soy mamá, tengo 3 hijos, tengo un consultorio, tengo un esposo, tengo una vida llena de cosas pasando todos los días. Y me tomó mucho tiempo llegar a este punto, al encontrar de que yo de verdad quería ayudar a familias, ayudar a personas, a ser de verdad, a encontrar sus identidades. Siento que cuando encuentras y te encuentras con esa persona dentro tú, con quien tú de verdad quieres ser y cumples tus sueños, la vida alrededor cambia, porque tu perspectiva cambia, porque ya no necesitas llenar tu vida con huecos y con cosas materiales, porque estás llena con quien eres.
Importante.
Yael, tu manual se ubica en el autodescubrimiento. ¿Cómo las mujeres nos podemos autodescubrir?
Y mira, hay algo muy importante, por ejemplo, como mamá, para poderle mostrar a tus hijos la importancia de que luchen por quien quieren ser. No importa lo que quieran ser, no importa si es o vender algo, o cocinar algo, o comprar algo, o hacer algo, o ayudar a alguien. Lo que tú quieras ser en la vida, lo importante es luchar por eso. Y no te digo que va a ser fácil, hay días que van a ser difíciles. Pero la sensación de poder lograrlo pasa cualquier tipo de obstáculo, cualquier tipo de sensación negativa. Es una sensación de que todo se puede. Y esa sensación es espectacular.
Cuéntanos algunos de los consejos que tú das para redescubrir quiénes somos.
Bueno, por ejemplo, empecemos por, que es uno de mis ejercicios favoritos, es ¿cómo te llamas? ¿Quién te puso tu nombre? En honor a quién te pusieron tu nombre. ¿Qué significa tu nombre? Ese es uno de los ejercicios que tengo, el ejercicio. Suena de pronto no muy importante, pero tú no tienes no te alcanzan a imaginar el poder del nombre en una persona. Y te lo puedo decir, por ejemplo, con mi nombre. Mi nombre es Yael, ¿ok? Yael viene de una historia de mujeres luchadoras que pensaban fuera de lo normal para poder lograr sus objetivos. Pero también vengo honrada a uno de los miembros de mi familia, donde esa mujer quería conquistar el mundo. Y después, a medida que voy haciendo esos ejercicios, cuando me perdí quién yo era y empecé a entender mi historia, de dónde vengo, la importancia de verdad buscar mis sueños y encontrarme a quién soy, ese fue uno de los primeros. Dije, wow, espérate, mi nombre tiene mucho que decir conmigo. Otro de los ejercicios que me encantan es reconocer ese miedo que te ataca y te coge y te da huequito en el estómago y te hace sudar las manos y no puedes ni respirar de ese miedo, y te pido que lo escribas. Escríbelo en grande, escríbelo en pequeño, escríbelo en mayúscula, escríbelo en minúscula, y después ponle una X gigantesca a ese miedo. Okay. Y vamos a empezar a vivir sin ese miedo. Es aprender a reconocer lo que sienten y lo que te para de poder dar tus pasos para adelante.
¿Y tú crees que el reconocerlo así de entrada y escribirlo le permite a uno de verdad enfrentarse a ese miedo, porque hay miedos muy grandes. Por ejemplo,
sí,
yo estoy pensando desde los zapatos de la mujer cubana, que a veces tiene que enfrentarse a grandes miedos.
Sí. Y mira, es el primer paso. No significa que vas a estar curada y vas a estar perfecta y no vas a sentir ese miedo. Es el primer paso a aprender a reconocerlo. Y quiero que sepas que tengo muchas pacientes completando el manual, donde llegan a esa página y no logran confrontar su miedo.
No lo quieren ni escribir.
Varios días. Lo tienes que escribir, pero te demoras de pronto varios días. De pronto el primer día que haces el ejercicio no lo logras y de pronto te vas a demorar 32 o 33 días, que no pasa nada. Pero confrontar esos miedos y reconocerlos, que es que la palabra importante es reconocer el miedo. Muchos días pasan, o sea, pasan los días haciendo y pensando y construyendo y cuidando y criando y haciendo mil cosas todos los días, que no te das esos 5 minutos al día en pensar en lo que sientes, que inconscientemente de pronto te está afectando, parando en seguir dando el próximo paso a seguir. Entonces, ese ejercicio es el primer paso en reconocer. ¿Cuál es ese miedo? De pronto no logras escribirlo ese día y de pronto tampoco el día que va, el día que sigue. Pero en algún momento, dime.
Yael, disculpa que te interrumpa, pero yo creo que esto tiene que ver también con esa obsesión que tenemos las mujeres de dejar nuestras necesidades personales y poner por delante las necesidades de todo el mundo, de la familia, de la sociedad, las familiares. A veces hasta nos olvidamos de las profesionales. ¿Qué tú le dirías a las cubanas que están escuchando que muchas veces tienen que hacer esto? Pues pensar solamente en la familia y ellas se relegan a un segundo plano.
Tocaste el punto más importante del libro. De verdad, tocaste el punto más importante porque... primero éramos mujeres, después éramos esposas, después nos convertimos en mamás, después nos convertimos en profesionales. ¿Por qué si primero éramos mujeres, ahora nos convertimos en el último? En la última, en el último nivel de las prioridades.
Pues son expectativas de la sociedad. Siempre somos las sacrificadas, sí. Primero van los primeros, nosotras estamos para cuidar y con todos esos mensajes terminamos siendo las últimas siempre y además cuando no nos ponemos último nos sentimos culpables.
Te voy a contar una historia impactante. El libro fue inspirado por mi prima, que a razón de la sociedad y a razón de las expectativas de la sociedad y a razón de parar su identidad y seguir una que de pronto ya no estaba satisfecha con ella, se suicidó.
Ay, Dios mío.
Se suicidó de una depresión postparto muy fuerte, muy fuerte. Y mi misión desde que ella murió es poder lograr inspirar a las mujeres a darse ese lugar tan importante en la vida. Porque yo digo mucho, si tú sacrificas todo, todo por tus hijos, por tu familia, ¿qué mensaje le estás dando a tu hija? Mi amor, cásate y sacrifícate para que después hagas todo, todo, todo y tú no vales nada.
Bueno, las mujeres en esta sociedad que no se sacrifican, entonces son tildadas de malas madres, egoístas. De malas hijas, de mala mujer. Somos las malas de la película siempre.
Y egoístas.
Siempre. Además.
Siempre terminamos. No importa lo que hagas o no lo hagas, siempre alguien va a tener algo que decir.
Uh-huh.
Pero por eso yo te invito hoy a que luches por quien tú quieras ser. No lo que la sociedad quiera que tú seas. ¿Qué quieres enseñarle a tu hijo? ¿Cuáles son los mensajes que quieres enseñarle a tus hijos? ¿Quién quieres ser? No importa el rol que tú quieras tomar. Si el rol que tú quieres tomar es el rol de cuidar, es hermoso, es espectacular. Es un rol espectacular, pero que estés contenta y feliz con el rol que estás tomando.
Sí, que lo escojas tú, que lo escojas tú y que no sea simplemente por presión de la sociedad.
Exactamente. Y hay un punto muy importante que se nos olvida a menudo y es el poder de escoger. La sociedad nos corta el poder de escoger por la cantidad de restricciones o de expectativas que tenemos encima. Entonces, ¿por qué no puedo escoger yo quién quiero ser? Y el poder de escoger lo tenemos que aplicar todo el día. Yo escojo comer, escojo no comer, escojo limpiar, escojo no limpiar, escojo estudiar, escojo no estudiar, escojo escoger. Pero cuando te quitan ese derecho o esa opción a escoger, te limitas y pierdes quién eres.
Yael, futuro de este manual, futuro de Yael como terapeuta, como apoyo de parejas, de familias, ¿cuál es?
El manual fue desarrollado como una herramienta para que las mujeres que no pudieran venir a una sesión uno a uno conmigo en mi oficina pudieran tener esa motivación a dar ese primer paso a escoger quién quieren ser. Yo quiero lograr con ese manual llegar a tocar a toda mujer allá afuera que nos está escuchando, que se siente perdida, que no está contenta, que a pesar de que lo tiene todo, no logra ser feliz. Pues, esa mujer que quiere encontrarse a sí misma, que quiere luchar, y no importa la edad, no importa el momento, nunca es tarde, nunca es tarde.
Bueno, es un buen mensaje, especialmente ahora que comienza un nuevo año, para que uno de los objetivos de todas nuestras amigas sea darnos ese espacio y ser quien queremos ser. Así que te damos las gracias por estar con nosotras hoy, Yael.
Gracias a ustedes por dejarme hablar de mi manual, dejarme motivar a otras mujeres y ser parte de esta comunidad para podernos ayudar unas a las otras, que es lo más importante.
Así es. Bueno, muchísimas gracias, Yael.
Gracias. Que tengas un buen día.
Tú también. Estuvimos conversando con la terapeuta Yael Toledo. Su libro se llama ¿Quién demonios? ¿Quién pepino? La razón es porque son símbolos. Sí. Son símbolos, como si fuera una mala palabra. Entonces, bueno, yo le pregunté a Yael, ¿cómo presento el libro? Y ella me dijo, tú puedes poner lo que tú quieras.
Y las amigas que oyen también le ponen lo que quieran.
Exacto. ¿Quién pepino? ¿Quién demonios? ¿Quién? Lo que ustedes quieran. Soy 30 días para empezar a redescubrir quién eras, quién eres y quién quieres ser. Mira, uno de los ejercicios que ella da es todos los días, por 30 días, sin fallar, tú tienes que poner algo por lo que estás agradecida. Por bueno. 30 días, todos los días. Simplemente eso, tú agarras un papel, pones del 1 al 30 y el día primero, estoy agradecida por esto, el segundo, el tercero, y así son 30 días. Y otro ejercicio que ella tiene es uno que se llama ¿a quién llamas en caso de? Entonces tienes la amiga para llorar, la amiga para ir de compra, la amiga para pasear, la amiga que lo sabe todo, la amiga que no sabe nada, pero piensa que se sabe todo, o el amigo también, o sea, puede ser amiga, puede ser amigo o cualquier persona que esté en tu vida. Así que...
Y es verdad que tendemos mucho a quejarnos de la vida y no vemos a veces... que delante de nosotros tenemos el por qué estar uh-huh. un poquito felices, ¿no?
Muchas bendiciones. Uh-huh. Nos vamos al horóscopo.
Bueno, y comenzamos con Aries. Aries, no dejes para después tus exámenes rutinarios de salud. La energía planetaria te pone sobre aviso, lo que significa que tienes mayores responsabilidades en todos los aspectos. Es tiempo de que tú pongas las cosas en orden y de desarrollar mayor paciencia y responsabilidad con todo lo que tú hagas, con tu familia, con tu profesión, con todo el mundo. Los números de suerte de Aries, el 4, el 21 y el número 27. Tauro, hoy estás muy resuelto para terminar aquello que hace tiempo tienes pendiente y comenzar nuevos proyectos. Es tiempo de que superes las barreras que estaban entorpeciendo tu camino al éxito y comiences a disfrutar. Elimina de tu vida todo sentimiento de fracaso o culpa y abraza tu nueva vida. Los números de suerte de Tauro, el 29, el 25 y el número 10. Géminis. Hoy no todo te va a resultar tan fácil, especialmente en lo que amor se refiere. Circunstancias fuera de tu voluntad te van a dar lecciones difíciles, pero necesarias para que te fortalezcas emocionalmente. Tu fortaleza espiritual, pues, te va a llenar, te va a elevar y te lleva a luchar y a ganar, Géminis. Tus números de suerte en el día de hoy, el 25, el 15 y el número 7. Cáncer. Ve por esos deseos, por esas ambiciones que tú quieres. Lucha para lograr los resultados y que sean favorables. Alguien muy cercano puede afectar levemente tus planes y no faltará quien te pida que te unas a alguna organización o equipo, por lo que puedes sentirte un poquito presionado a adquirir más responsabilidades de las necesarias. Los números de suerte de Cáncer, el 45, el número 8 y el número 12.
Y seguimos con Leo. Leo, tendrás que resolver conflictos o problemas que has estado ignorando. En el amor no sigas perdiendo tu valioso tiempo con alguien con quien nunca vas a ser feliz. Vienen cambios necesarios. Aquellos que no se resolvieron, así como nuevas responsabilidades, son muchas de las cosas con las que tendrás que lidiar ahora. Números de suerte, el 2, el 49 y el 3. Virgo. Aprende la lección de los errores cometidos que cambiaron tu vida drásticamente. La energía planetaria te sacuda como nunca antes en el aspecto personal. Dirige ahora la atención hacia tu persona, hacia tus sentimientos más profundos e irás en busca de tu verdadero ser. Números de suerte es el 3, el 22 y el 36. Libra. Los planetas te impulsan a reestructurar tu mente, poniendo énfasis en patrones, actitudes, hábitos, maneras de expresarte y la atención que prestas a otras personas. El ambiente de donde te encuentres jugará un papel muy importante en la manera como te comunicas con los demás. Números de suerte, el 4, el 41 y el 27. Escorpión, buscarás expandir tu conciencia con estudios tales como la metafísica, la religión o la filosofía. Tu forma de ver la vida cambia porque estás evolucionando. Encontrarás que estás llegando a una etapa donde tus necesidades han cambiado y la necesidad de estabilizarte se impone como nunca antes. Números de suerte, el 5, el 30 y el 18.
Continuamos con Sagitario. Se impone que te organices, Sagitario. Ay, en las Navidades me tengo que organizar.
Un poquito.
Ay, sí, esta es mi época de desorden. Bueno, dice, establece bien tus prioridades en la vida, tanto en el aspecto material como espiritual. Toma conciencia de lo importante que es ahorrar y la importancia de cuidar el dinero que con tanto trabajo y sacrificio ganas. De ti depende tu éxito o tu fracaso. Los números de suerte de Sagitario son el 19, el 1 y el 24. Capricornio. Estarás más consciente de tus limitaciones y te orientarás mejor. Se impone que salgas adelante bajo tus propios esfuerzos. No dependas de nadie para lograr aquello que deseas. Experimentarás una total transformación en tu vida, ya que alguien que te afectaba negativamente se aleja. Los números de suerte de Capricornio son el 50, el 12 y el 41. Acuario. El cosmos te impulsa a triunfar, a lograr aquello que siempre has deseado. No concentres todas tus energías en el trabajo y dale especial atención a tus seres queridos.
Me voy. Se acabó el programa. Me voy.
Dale, quédate.
Ella se va a estar
Me voy con mis seres queridos.
De Ana Julia y, sí. de Fabián. Recogerás los frutos que sembraste en el pasado. Sí. Obraste positivamente, los resultados serán excelentes. Los números de suerte de Acuario, 11, 44 y 2. Y por último, Piscis, se exaltan favorablemente las relaciones personales, aun cuando sientas que los demás demandan mucho de ti, especialmente tu pareja, si la tienes. Tendrás que dedicarle mucho tiempo a esta situación. Tienes que tener bien claro qué esperarás de la otra persona y qué ésta espera de ti. Los números de suerte de Piscis son el 9, el 48 y el 16. Y por último, los números de la lotería, el pick 3 de la noche fue 471, 471. Y el de la mañana, 414, 414. El pick 4 de la noche fue 5563, 5563. Y el de la mañana, 4431, 4431. Les vamos a dar la dirección para que nos escriban.
Bueno, papel y lápiz, apartado postal, 521868, Miami, Florida, 33152. Apartado postal, 521868, Miami, Florida, 33152.
También nos pueden mandar un correo electrónico a convozpropiasradio@gmail.com, convozpropiasradio@gmail.com. Estamos en Facebook en Con Voz Propia Martí y estamos en Twitter en @convozpropiarm. Y nosotras nos vamos a despedir, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
Estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes. No crean, la bronca no es fácil.
Placerazo compartir con usted, maestro. Dos camagüeyanos juntos en este espectáculo. Esto se complica, pero por lo menos celebramos los cumpleaños, que eso es una ventaja.
No te pongas para intriga.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo. Ya llegó la Navidad. Deseando bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo, a través de martinoticias.com.
Hola amigos del pueblo de Cuba, soy yo, su amigo del alma, Pancho Céspedes, y les mando un abrazo muy fuerte. Un abrazo de verdad.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Ponce y quiero enviarles un fuerte abrazo y un saludo muy grande a todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con esta Radio Martí.
Hola amigos, soy John Secada, deseándoles una feliz Navidad y un próspero año nuevo aquí solamente.
¿Qué tal mis amigos? Yo soy Amaury Gutiérrez y ya quiero mandar un saludo, un abrazo de corazón a toda mi gente de la isla linda de Cuba. Que Dios los bendiga. Peace and love, brother.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí. Cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. En los 13.820 kHz, banda de 22 metros. Y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.